Lucas capítulo 15, estamos en el versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Esta es la parábola. Parábola quiere decir una historia que tiene una enseñanza a través de ella. Es una historia que simboliza o enseña algo, algo espiritual del cielo que pertenece a las cosas de Dios, ¿verdad? O sea, es una parábola, una historia. Versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos. Jesús dijo esto. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo quiero que noten primeramente que este hombre que simboliza, el hombre aquí, el papá simboliza a Dios, ¿ok? Los hijos, los dos hijos nos simbolizan a nosotros, usted y yo. El padre es Dios y nosotros somos los hijos. Nosotros podemos actuar como el hijo pródigo o podemos actuar como el otro hijo que también tenía problemas que nos vamos a dar cuenta ahorita. El otro hijo tenía celos, el que nunca se fue y nunca fue pródigo, tenía celos del otro. Pero el hijo pródigo gastó todo y se fue lejos y gastó todo lo que su papá le dio, ¿verdad? Pero fíjense, la primera cosa que dijo es dame. ¿Y saben cómo podemos distinguir quiénes son pródigos? Cuando la persona viene aquí y dice dame, es la primera cosa que dice: hermano, ¿me puede dar? ¿Me tiene esto? ¿Me puede? Dame. No vienen aquí a dar gracias a Dios, no vienen a dar petición a Dios, no vienen a darle un canto a Dios, no vienen a dar nada, vienen a decir: hermano, ¿me puede dar? Dame. Ya con eso me doy cuenta que son pródigos, porque dicen, dame. ¿No es triste eso, hermanitos? Así vamos a vivir toda nuestra vida: dame, dame, hermano, dame esto, dame. Ya se pone un canto, ¿verdad?, de dame. En vez de decir, gracias a Dios, gracias por tu amor, gracias Cristo por haberme muerto en la cruz, dame, hermano, dame. Es un canto que no se les quita, ¿verdad? Pero hermanitos, queremos que vengan aquí a darle a Dios alabanza, a darle a Dios obediencia, a ser fiel a Dios, ¿verdad? Y también pueden dar su asistencia. Cuando vean que hemos cocinado, ustedes pueden darnos ayuda con sus manos, limpiar los platos, barrer, ¿amén? No nomás es todo, dame, voy a decir, voy a dar. Dame. Bueno, hermanitos, eso fue lo que dijo, dame. Dame, papá, dame. Pues el papá tuvo que dárselo porque él tenía herencia. El mayor ganaba más que los demás y se los dio. Se lo pidieron y se los dio. Mayormente no lo recibían hasta después, pero se los dio ahora. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Pródigo quiere decir una persona que es desobediente, rebelde y hace lo que quiere hacer. Pródigo, se va lejos, ¿verdad? Entonces, hermanitos, eso fue lo que hizo este hijo. Se fue lejos y ¿compró una casa bonita con dinero? No. ¿Se compró zapatos? No. ¿Compró comida? No. ¿Le compró un regalo a su papá? No. ¿Le dio comida a los pobres? No. ¿Le ayudó a los pobres? No. ¿Qué hizo? Lo gastó en bailes, en discotecas, en marihuana, cocaína, cerveza, tecate y quién sabe qué más, ¿verdad? Amén. No dice esas palabras, pero así fue lo que lo hizo, porque lo dice desperdidamente, quiere decir eso, ¿verdad que no? Una persona desperdidamente no lee la Biblia, no ayuda a los pobres, no se sienta en un servicio. Esa persona desperdida quiere decir que está desperdiciando lo que tiene, ¿verdad? Perdidamente quiere decir que está perdida la persona, está perdida en la droga, está perdida en el alcohol, está perdido en la mentira, está perdido en hurtar, está perdido en la brujería, está perdido en el adulterio, relaciones sensuales con mujeres o con otros hombres, o mujeres con mujeres, o hombres con hombres, como sea, ¿verdad? Está perdida la persona, ¿verdad? Y así se encontró esta persona perdida, vivió perdidamente. Hermanitos, ¿saben que hoy Dios nos ha dado fuerzas? Algunos aquí dieron gracias por las fuerzas que Dios les dio, ¿verdad? Y las fuerzas que Dios nos ha dado a nosotros. Y saben que Dios les ha dado a ustedes fuerzas y Él no quiere que desperdicien sus fuerzas. Muchos desperdicen, ¿así se dice? desperdician sus fuerzas en robar. ¿Está bueno eso? No. Muchos desperdician sus fuerzas en andar vendiendo marihuana o agua celeste o toques o quién sabe qué, ¿verdad? Lo que le digan aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No es así? Están desperdiciando su tiempo porque en vez de ayudar a alguien, están dándole droga a un niño que él lo va a tomar y él se va a poner todo loco y le va a pegar a su abuelito, a su mamá, o le va a robar a su mamá, a su abuelita, ¿verdad? O a su tía, a su tío. ¿No está desperdiciando su tiempo, hermanitos?
Sí.
Claro que sí. Bueno, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ay, hermanitos. Me imagino que muchos en este cuarto están en la condición en la cual es que están. Tal vez estaban en los Estados Unidos, los tiraron para acá, ¿por qué? Porque robaron o mataron o hicieron algo mal. Se emborracharon, los pescaron así, ¿verdad? Por eso están aquí. ¿Por qué? Porque vivieron una vida desperdiciada, ¿verdad? O tal vez son de aquí de México ustedes y siempre han vivido, pero no tienen trabajo, no tienen nada. Yo no sé, tal vez algunos sí tienen. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? Yo no los conozco. Pero tal vez no tienen trabajo, ¿por qué? Porque han desperdiciado sus fuerzas, su tiempo en hacer droga, ¿verdad? En oler cosas que tienen alcohol y que químicas que le hacen que se vaya a otro mundo, ¿verdad? O en inyectarse con cosas que los mandan a otro mundo, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hacen. ¿Quién sabe qué más hacen? Yo nunca he hecho droga en mi vida, así que yo no sé. Pero algo están haciendo para estar en esta condición. Tal vez hay algunos aquí que han trabajado toda su vida y cayeron sin querer, sin trabajo, y Dios les comprende y Dios les va a ayudar. ¿Verdad? Amén. Bueno, dice, y allí desperdició sus bienes. Los bienes que Dios nos ha dado. Esta boca es un bien que Dios nos ha dado. ¿Saben que con esta boca podemos destruir nuestro matrimonio? Hablar cosas feas a la esposa o los hijos y que ellos crezcan así todos trastornados y todos chuecos de la cabeza porque les hemos dicho cosas feas. Podemos desperdiciar esta boca. ¿Para qué creó Dios la boca? Para decirle gracias y Padre Santo, te necesito, me arrepiento. Quiero hablarles el Evangelio a otros de Cristo, cantarle a otros de Cristo. Eso no es desperdiciar la boca, ¿verdad? Desperdiciar la boca es hablar chismes de otros. Desperdiciar la boca es maldecir a otros, ¿verdad? Eso es desperdicio de los bienes que Dios nos ha dado. Este cuerpo, muchos lo desperdician haciendo cosas feas con él. Es un regalo de Dios. Amén, aleluya. Bueno, vamos a continuar. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Es versículo 14. Y comenzó a faltarle. Bueno, cuando todo hubo malgastado, otra vez. Tal vez hay algunos aquí que todo lo han malgastado, por eso se encuentran sin trabajo y sin comida, sin ropa, sin baño. ¿Por qué? Porque todo lo han malgastado. Pero Dios les va a tener misericordia, hermanos. Por eso los trajo aquí, para darles un mensaje. Sí les va a dar un plato de comida también y tal vez les da otra cosa más, es posible. Pero la mayor razón que los trajo en este cuarto a ustedes, ustedes no sabían, era para hablarles, razonar con ustedes, para despertarlos, para que se den cuenta que ya es tiempo de dejar de andar desperdiciando sus vidas, de andar malgastando todo lo que Dios les dio. Amén, aleluya.
Amén.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Me imagino que a muchos les ha tocado aquí en Juárez que han habido muy pocos trabajos. ¿Por qué? Porque los mafistas, ¿verdad?, se han metido aquí, ¿verdad? Los que andan vendiendo drogas, a los drogatraficantes, ¿verdad? Y han asustado a muchos, muchos han cerrado sus negocios. Y por un tiempo Juárez sufrió, parece que ya está mejorándose, ¿no? Amén, parece que sí. Parece que hay más trabajos, yo creo que sí. Bueno, hermanitos, se bajó la cosa, ¿por qué? Estamos pasando por un, como dice aquí, un gran hambre aquí en Juárez. Muchos tienen hambre, no nomás estoy hablando de hambre de comida, pero tienen un hambre de algo mejor. Tienen un hambre de que Juárez regrese como era antes, que no haya peligro. Tienen el hambre de que ya Juárez no esté así sin trabajo, ¿verdad? Tienen el hambre de poder caminar en las calles sin tener que tener que temor que les vayan a dar un balazo, ¿no? Amén. ¿Tienen hambre por eso ustedes? Amén. Empezó a haber un gran hambre aquí en Juárez. Un gran hambre, ya la gente se está cansando. Tienen un hambre grande por Dios. Tienen una sed grande por Dios. Y yo estoy contento por eso, hermanos. Amén. ¿Quién tiene versículo 15, hermanitos? Versículo 15. Amén. Sí, léalo, hermanito. Versículo 15. Ándale, no lo tiene, está bien. Ándale, pues. ¿Quién tiene versículo 15, hermanitos? Ándale, pues.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?
Amén. Bueno, la hermana leyó capítulo 15, versículo 15 de Lucas. Ah, ok. Bueno, ya leyó del 15 al 17. Bueno, entonces, hermanos, dice aquí primeramente que él estaba apacentando cerdos, ¿verdad? Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, apacentando cerdos. Es un trabajo muy bonito eso, de estar dándole comida a los cerdos. ¿Ustedes le han dado de comer a los puercos antes? No, es un trabajo muy bonito. Huele mal, ¿verdad? Uno se ensucia, a veces tiene que entrar adentro, a veces... Mi abuelito tenía un corralito hecho de piedras así, y se lo llevan así, pero a veces uno se tiene que meter más para adentro para poder echar la comida, ¿verdad? Pisan en el lodo, algunos se ponen botas largas para no pisar en el trochil, ¿verdad? No es un trabajo muy bonito, ¿verdad? Este hombre que vivía con un papá rico, que tenía una herencia tremenda, miren qué bajo bajó, ¿notan? Tenía una herencia de tal vez miles de dólares, lo gastó todo y quedó dándole comida a los puercos. ¿Es un trabajo bonito? No. No. Hermanitos, hay muchos que tenían trabajo, que tenían una vida mejor, pero fueron malgastando su vida, gastando sus bienes, y quedaron en la ruina debajo de un puente, comiendo la comida de los puercos. Hay muchos que sacan comida de los basuras y se la comen. ¿Por qué? Porque andan haciendo droga. El dinero que les da la gente, en vez de comprarse comida, van y se compran la droga, el cigarro, amén, el alcohol. Amén. Dicen, deme un dinerito para comprar un burrito. Y digo, ¡ja! ¡Qué burrito que va a comprar este! Quiere un tecate, quiere una tequila, quiere un cigarro, quiere una droga. Amén. No, 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 no mienten, hermanitos. Así es. No digan la mentira. Y entonces, ya después que usan su dinero para vender la droga, vienen aquí a otros lugares a comer, las iglesias. Amén. Pues, qué bonito, ¿verdad? Ay, qué bonito es la cosa. Bueno, hermanitos, entonces dice aquí, estaba apacentando cerdos. Los judíos, hermanitos, eran los hijos de Dios, ¿verdad? Y los judíos no tenían nada, no comían cerdos, Dios, no comían comida mala, puerco. Pero este judío se halló en tan mal condición que estaba dándole, ¿y qué quería? Quería comerse la comida a los puercos. Noten aquí que dice que quería comerse los algarrobas. Algunos que hablan de este tema de la Biblia dicen que estos algarrobas eran como unos frijoles de un árbol que no, yo no sé qué sabor tenían, pero la gente pobre se los comía a veces. Ya cuando la gente pobre se los estaba comiendo, quiere decir que ya estaban a lo mero mero bajo, porque no era algo, parece que tal vez no era algo con muy buen sabor, yo no sé. Otros, en otra versión en español, dice la cáscara, las cáscaras, quería comerse las cáscaras. Como los tamales tienen las hojas, ¿verdad? ¿Verdad? Las hojas de tamal, ¿lo conocen ustedes, verdad? Esa es la cáscara, ¿verdad? ¿Verdad? Del elote, ¿verdad? ¿Me entienden? Él quería comerse las cáscaras, algo que no tenía sustancia, algo que no podía satisfacer. ¿Saben que hay muchos que cuando llegan abajo ya están comiendo las cáscaras? El tecate, la tequila, el cigarro, el alcohol, son las cáscaras, hermanos. ¿Qué va a hacer esa cáscara por usted? ¿Le va a alimentar? No, tal vez le va a dar cáncer. Cáncer de los pulmones, el cigarro. cáncer del hígado, o van a quedar con cirrosis del hígado. El hígado se le pudre todo y se le hace agujerado y se le hace bien grande y uno muere después, porque su cuerpo, estamos agradecidos que esta historia no terminó así, ¿verdad? Vamos a ver cómo continúa la historia. Bueno, me imagino todo con la ropa toda sucia, cochina, oliendo a puerco. Ay, me quiero comer las cáscaras. Hubo una vez un presidente que él quería conocer la comida mexicana, nunca la había probado, ¿verdad? Ustedes conocen los tamales, ¿verdad? Ya los mencioné, están hechos, ¿verdad? La cáscara, la hoja del maíz. Esa parte no se come, pero se le echa la masa de maíz y el puerco ya hecho con sazones y con chile rojo y muchas cositas que se le echa, ¿verdad? Ya ustedes saben cómo hacer el tamal. Bueno, este presidente quería probar el tamal, pero él agarró su cuchillo y empezó a cortar la hoja así y se iba a comer la hoja y todo. ¿Se come la hoja, hermanitos?
No.
No. Es que él no sabía que la hoja no se comía y pues le dio vergüenza y le dijeron, no, presidente, la hoja se le quita y se come la... ¡Ah, se come la adentro! ¿Por qué no me dijeron? Pues porque no sabía, ¿verdad? Hermanitos, ¿saben que hay muchos que no saben que el cigarro y el alcohol y la droga es cáscara? No se debe comer eso. Eso no debe alimentarse usted en eso. Eso le va a dañar su cuerpo. No tiene nada de nutrición para usted. Le saca la nutrición al cuerpo. Le saca lo bueno del cuerpo. Le está destruyendo. ¿Ustedes quieren seguir en esas cosas, hermanitos? Ay, espero que no. Que no sean como el presidente. Que tengan entendimiento para decir, eso es cáscara, lo voy a tirar. Las cáscaras no se come, se tira. Esas cosas se tiran, ¿verdad, hermanitos?
Amén.
Gloria a Dios, aleluya. Bueno, entonces dice aquí, continuando, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se recordó que allá en la casa de donde él se fue, donde estaba su padre rico, ¿verdad? Donde él agarró su herencia, que allí hasta los sirvientes, que eran pobres, que no tenían, ellos tenían un banquete que les daba su papá. Dijo, voy a regresar y voy a decirle a mi papá, ya no quiero ser tu hijo porque no soy digno, te malgasté todo, hazme como un jornal, hazme como un sirviente para tener algo de comer, ¿verdad? Así es. Estaba bien humilde ya, vino ya bien humildito. Entonces dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué bonito, ¿verdad? Primeramente me levantaré. ¿Saben que para uno salirse de la drogadicción, del alcoholismo, de andar gastando su dinero en cigarro, fumando marihuana, quién sabe qué? Que se requiere hacer una decisión, que me voy a levantar de esto y lo voy a dejar atrás. Me voy a levantar de esto, lo voy a superar y lo voy a dejar atrás. Y en vez de gastar este dinero cada semana que me está costando 10 pesos, 10 dólares o 20 dólares, cada, que vienen siendo 20 dólares, 220 pesos, ¿verdad? ¿Verdad, amén? De por ahí, en vez de gastar estos 220 pesos en cigarros semanal o por mes, en vez de gastarlo en alcohol o gastarlo en droga, a veces me imagino que ustedes gastan más que 220 pesos por la semana, tal vez cada semana lo gastan, yo no sé cómo lo hacen, yo no soy drogadicto, ¿verdad? En vez de hacer esto y malgastarlo, lo voy a invertir y lo voy a empezar a guardar, voy a superarme, voy a levantar de este vicio, ya no voy a dejar que me supere, ya no voy a dejar que me deje sin zapatos, ya no voy a dejar que me deje sin pagar la renta, ya no voy a dejar que me deje sin pagar la luz y todo lo que necesito, ¿verdad? Ya no voy a dejar que me deje a patín, voy a comprarme una bicicleta. Amén. Ya no voy a dejar que me ande superando, dejándome en vicios. Me voy a levantar, me voy a levantar. ¿Saben que ustedes se pueden levantar hoy, hermanitos? Tienen que llegar hasta el punto que ya están cansados y hartos de vivir así y decir, me voy a levantar. Me levantaré con Cristo, en Cristo, con Cristo se puede todo, ¿verdad? Ándale, pues dijo, me levantaré e iré a mi Padre. ¿Quién es el Padre? Allá está en el cielo esperándonos, hermanos. Aquí en esta reunión está el Padre hablándoles hoy mismo. Aquí está el Padre, Dios. Dios Santo, Dios Eterno, el que los creó a ustedes. El Creador de todo el mundo es Dios el Padre, ¿verdad? Amén. Qué bonito, hermanos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se requiere entender que hacer esas cosas es pecado, andar robando es pecado, andar siendo prostitutas y siendo prostitutos es pecado, amén. Uno tiene que llegar al punto que entiende que está pecado en robar, está pecando en robar, está pecando en mentir, está pecando en tomar la esposa de su prójimo, amén. Están pecando, eso no se debe ser. Tiene que llegar a la realización que está mal eso. Él llegó a la realización, realizó, entendió, llegó a ese punto que dijo, he pecado contra ti, Dios, y contra el cielo. Amén.
Amén.
¿Han llegado ustedes a ese punto? Si no han llegado al punto que entienden que están pecando, Dios no les puede ayudar. Tienen que llegar al punto que tienen que decidir y entender, estoy pecando, he pecado. Mira donde me encuentro, con los cochinos, con los puercos, he pecado, tengo que cambiar, ayúdame, Padre.
Amén.
Y levantarse uno y ir al lugar donde Dios le puede ayudar, ¿verdad?
Amén. Amén.
Dijo, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué bonito, ¿verdad?
Amén.
Dice que cuando lo vio, imagino que aquí está el papá en la puerta, lo vio allá, le dijo, no, te es viniendo el hijo. Yo creo que es mi hijo que viene. ¡Ah! ¡Sí, es él! ¡Ay, se ve un poquito puerco! ¡Ay, qué flaco se ve! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Y salió corriendo a verlo, ¿verdad? Así me imagino que salió corriendo. Dice que fue donde estaba. Y lo abrazó y le se echó en el cuello, le dio un beso, ¿verdad? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben que en esos días el beso era el saludo como ser así? Aquí hacemos así, algunos hacen así, quién sabe qué, ¿verdad? Pero aquí se hace así. Pero en esos días se abrazaba y se daba un beso. ¿Y saben que en la iglesia de Dios todavía se abraza y se da un beso? La Biblia lo enseña que así es. Vamos a mostrar ahorita que así es. Vamos a buscarnos lugarcitos así. El beso era la bienvenida. Bienvenido. Bienvenido, mi hijo, ¿verdad? ¿Así es la bienvenida? Cuando alguien no lo quiere, le hace, vete aquí. Pero esto es bienvenido, ¿verdad? Eso es, ¿no se siente bueno bien cuando alguien le hace así? O un abracito le hace así. Ay, amigo, qué bueno que viniste, ¿verdad? Así te hace, ¿verdad? Un abrazo, ¿verdad? Un beso. ¿Saben que mi mamá me besa a mí cada vez que me ve aquí antes de irme? Cuando me ve, me besa aquí. Yo creo que tiene sangre de judía mi mamá. Mis tíos y mis tías se besan aquí. Nunca lo he figurado, pero parece que es posible que seamos judíos. ¿Quién sabe? De las razas de los judíos, ¿verdad? De por ahí atrás. Bueno, hermanitos, vamos a leer aquí, vamos a escudriñar la escritura donde habla un poquito de ese saludo cariñoso de amor, el beso. Es un beso santo, no es un beso sucio, no es un beso sensual, hermanos, no. Es un beso de amor en Cristo, amén. Bueno, dice aquí en Hechos capítulo 20, versículo 36. Hechos está después de los evangelios, está Hechos el capítulo 20, versículo 37 y 38 dice, entonces hubo gran llanto de todos, los hijos de Dios estaban llorando, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Por qué le estaban besando a Pablo? Pablo era un predicador como yo, y él les dijo que se iba a ir lejos y tal vez lo iban a matar por predicar, y les dijo, es posible que es la última vez que me vean porque me quieren matar.
Amén.
Y ellos eran personas que andaban lejos de Cristo. Él les predicó, los amó y les enseñó la palabra de Dios, y se hicieron muy cerquitas en relación con él, ¿verdad? Lo veían como un papá de Dios en Cristo. Y que le vayan diciendo que ya no volver para atrás. ¿Cómo se sintieron ustedes? Tan triste, lloraron y se echaron en el cuello y lo besaron. ¿Por qué? Porque era un beso de amor en Cristo, ¿verdad?
Amén.
Se estaban despidiendo de él. Ok, vamos a continuar una vez más. La Biblia está llena de donde habla del beso, pero vamos a un versículo más. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 16, Romanos 16, versículo 16 Aquí nos da un mandamiento que hagamos esto. Nos dice que lo hagamos. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, aquí en Romanos 16:16 nos dice que nos saludemos todos con un ósculo. Ósculo es un beso santo. Es un mandamiento de Dios. Aquí abrazamos a todos, pero ya cuando una persona se hace hermano en Cristo, los hermanos dan un beso a los hermanos y las hermanas un beso a las hermanas. Para no causar problemas, ¿verdad? Los hermanos a los hermanos y las hermanas a las hermanas, un besito aquí. Cuando ya sabemos que la persona está seria en Cristo, sabemos que se ha arrepentido y son lavados en Cristo, eso es una señal que los estamos aceptando en Cristo, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces, hermanitos, continuando aquí, dice Lucas, que fue movido a misericordia el papá y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Le dio la bienvenida. Un beso, diciéndote, básicamente te perdono, te acepto otra vez, ¿no, amén? Entonces, versículo 21 dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ustedes piensan que el papá le estaba haciendo caso, le estaba escuchando? No, él dice, ya porque regresó el hijo, ya lo había perdonado. Y dijo, no, no hables tonterías, hijo, vente, ya lo había perdonado, amén. ¿Saben que cuando ustedes ya vienen arrepentidos y se levantan y dicen, voy a vencer, voy a superar la droga y la mentira y el odio, voy a levantar y lo voy a dejar atrás y voy a ir donde está mi papá? Que ya cuando los ve viniendo, él ya los acepta y los perdona. Amén. Porque ya ve que han dejado atrás la cochinada del puerco donde le estaban dando comida, al puerco donde estaban queriendo comer la cáscara del vicio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 21 dice, Y el hijo, bueno, versículo 22 dijo, pero el padre, nosotros podemos, ay, estoy pecador, no merezco nada, pero el padre dice, ¿verdad? Pero el padre dijo, mijito, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Quiénes son los siervos? Yo y mi esposo somos siervos. Y aquí vinimos y les estamos sacando a ustedes el mejor vestido. ¿Qué es eso? No estamos hablando de ropa por afuera, aunque a veces damos eso, estamos hablando para vestir el alma que está toda desnuda y avergonzada en el rincón, porque ustedes la tienen desnuda, ¿verdad? Está desnuda su alma y está avergonzada, tiene vergüenza por lo que ha hecho, pero Cristo viene y cubre su alma con la vestidura de la justicia de Cristo, la sangre de Cristo, la bondad y la misericordia de Cristo, la gracia de Cristo, y ahora ya usted no va a tener vergüenza de su pecado, porque su alma va a ser cubierta con algo y no va a andar avergonzado tratando de taparse. Ay, qué vergüenza me están viendo todos, ¿verdad? Ya no va a tener vergüenza porque Dios va a cubrir su alma va a estar cubierta con la vestidura de Cristo, la justicia de Cristo. Justicia quiere decir ser puro y lavado y santo. Cristo no es de nosotros esa justicia, esa santidad no es de nosotros, pero Cristo nos cubre con ella y ya somos santos nosotros cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén, aleluya.
Amén.
Dijo, sacad el mejor vestido, mejor, lo mejor con que podemos cubrirnos no es con la mentira. Muchos tratan de cubrirse con mentira. Ay, yo no droga, ay, yo no miento. Eso es cubrirse con mentira. Eso no va a trabajar, hermanos. Tenemos que cubrirnos con la justicia de Cristo. Amén. Sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Aquí muchos pueden pensar que el anillo es algo de adorno. No es el anillo algo de adorno, hermanitos. El anillo no es de adorno. Aquí el anillo no era de adorno. ¿Ustedes han visto la policía cuando tiene una placa aquí, verdad? Algunos le dicen una placa, un emblema o una medalla que dice autoridad de Juárez. Yo no sé cómo le dicen aquí, ¿verdad? ¿Las han visto así? ¿Que brilla? Eso es señal de autoridad. Esa policía los puede arrestar a ustedes, les puede dar una multa porque tiene el emblema de la autoridad, ¿verdad? Y eso fue lo que el papá le dio el anillo. Este anillo no era para lujo, era un emblema que mostraba que ahora él tenía autoridad de sacar dinero del banco de papá. ¿Me entienden? Es como que le dio el cheque, el libro de cheques o la tarjeta de crédito, se la dio con el nombre firmado y ahora la puede usar como quiera. Qué bonito, ¿verdad? ¿Saben que cuando nosotros nos arrepentimos en Cristo, que Él nos da ese anillo? ¿Cómo se usaba este anillo? Este anillo tenía una marca. ¿Saben ustedes que han sido rancheros o han estado cerca de ranchos? ¿Saben que a las vacas les ponen una marca? ¿Una herramienta? Un sello que muestra que es del hermano aquí o de este, ¿verdad? Y toda la que la ven saben que es de él o que es de él porque tiene la marca, el sello, ¿verdad? Entonces, este anillo tenía un sello así. Y cuando el hombre quería sacar dinero del banco o lo que sea, le ponía el sello y dice, ah, está la marca, tenga, aquí están los $1,000. O hacía el sello y los siervos lo veían y decían, tenemos que hacerlo porque tiene el sello del rey, del papá de él. Tenemos que hacer lo que dice porque tiene el sello, ¿entienden? Entonces, este era un anillo con un sello en él. No era para lujo, no era para decir, mira, qué bonito mi anillo. Entonces, este anillo no era de lujo, pero tenía el sello. El hijo podía hacer negocio en el nombre de su papá. Dice ahí entonces, y le dice, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahora, hermanitos, vamos a mostrarles qué significa este anillo. Daniel 6:16 dice aquí, ¿se recuerdan aquel tiempo cuando Daniel estaba orando a Dios y dijeron, hicieron una ley que no podían orar a pedir nada de ningún Dios? Y dijeron que todos que están pidiéndole a Dios petición y no al rey, que lo iban a echar en el pozo de leones. Dice aquí en versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará, Él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la piedra del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Entonces, Daniel 6, 16 y 17. Entonces, les estoy diciendo que este anillo tenía un sello y lo selló. Lo que hacían es que derritían, ustedes conocen las velas, ¿verdad? Derritían la vela y le pisaba el sello y se quedaba el sello marcón en el yeso, y ahí estaba sellado que nadie podía abrir la puerta para Daniel. Se tenía que quedar ahí. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, entonces ya significamos que este anillo que el papá le dio al hijo pródigo no era de lujo, le dio autoridad para hacer negocio en el nombre del papá. Si él quería decir, vayan y háganme una fiesta ya de, háganme unos pasteles, unos 20 pasteles, todos ustedes siervos, quiero que me lo hagan. Y ponía el sello, tenían que ir a hacerse las siervas, porque era el sello de la autoridad del papá, ¿entienden?
Amén.
Amén. Amén. Bueno, entonces, hermanitos, vamos a continuar a leer Isaías 3:16. Hay muchos que leen este versículo y dicen, pues, ¿por qué no? Porque la Biblia, ¿saben que la Biblia enseña que los hijos de Dios no deben de usar anillos, ni sogías, ni nada? La Biblia lo dice. Dicen, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Se lo voy a enseñar. Por eso les estamos enseñando que cuando el papá le puso este anillo, no era de lujo. Era como cuando la policía tiene la placa, ¿verdad? Que les dije ahorita. Que tiene ese emblema en su camisa para mostrar que es autoridad. Y a veces sacan una cosita así, un librito, que tiene el emblema de la policía, ¿verdad?
Amén.
A veces es color de oro o color de plata y usted sabe que es verífico, es policía de verdad, ¿verdad? Es su marca de ser verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros, los hijos de Dios, somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo, ese es el anillo, hermanos.
Amén.
El anillo que Dios nos da hoy es el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo tenemos la autoridad de ser negocio en el nombre de Dios. ¿Amén?
Amén.
Todo lo que pedimos decimos en el nombre del Señor Jesucristo, y si andamos bien con Dios, lo hace Dios. ¿Entienden? Ese es el sello, el anillo de nosotros, el Espíritu Santo. Bueno, para mostrar que Dios no quiere que nos pongamos anillos ni aretes, vamos a leer la palabra de Dios a ver qué nos dice. Dice en Isaías capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. Voy a pedir a mi esposa, le dice que venga para acá. Yo voy a empezar a leer, le dice aquí, así mismo dice Jehová, por cuanto Estamos en Isaías 3, versículo 16, dice: así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello ergido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con sus pies, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 18, mi amor.
Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos.
Zarcillos son aretes, para los que no saben.
Los anillos.
¿Anillos?
Y los joyeles de las narices.
¿Joyeles de las narices?
Las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura.
Amén.
Amén.
Bueno, hermanitos, ya vieron que Dios dijo que porque andaban orgullosos, que Dios les iba a quitar estas cosas. Dios no quiere que andemos orgullosos y por eso nos quita estas cosas. Porque hay mujeres que andan muy orgullosas con los anillos de diamantes y anillos de oro, ¿verdad?, en las manos y en los dedos. Y Dios dice, yo quiero que usted, mi pueblo, sea un pueblo humilde, ¿verdad? Amén.
Amén.
No quiere que andemos orgullosos, ¿amén?
Amén.
Bueno, para continuar con este mismo tema, vamos a Génesis. Estamos hablando del anillo que el papá le dio al hijo pródigo, que no era de lujo, era para un CEO. Tenía un propósito, no era nomás de bonito, no era de vanidad. Génesis capítulo 35, Génesis 35, versículos 2 al 5, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, los aretes, se los dieron a él, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Así que, y salieron en terror de Dios, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, ya cuando Dios iba a ir con ellos, y si querían que Dios fuera con ellos, tenían que deshacerse de sus dioses falsos y de los aretes, las joyelas, las joyas que tenían, ¿verdad? ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Ese es otro tiempo que cuando para agradar a Dios se las quitaron. Nosotros los hijos de Dios no nos ponemos aretes, ni joyas, ni perlas, ni diamantes. Los hijos de Dios se quitan esas cosas. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es el papá y Él dice que nos quitemos esas cosas. Y nosotros los hijos de Dios no queremos quebrantar o lastimar el corazón de Dios. Queremos obedecerlo. ¿Y cómo lo obedecemos? Con hacer lo que pide, ¿verdad? Sí, entonces, otra cosa, hermanitos. Vamos a Levítico, capítulo 19. Levítico 19, versículo 28. Levítico 19, versículo 28 dice: Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Hay algunos que se hacen marcas en el cuerpo. Primeramente se hacen agujeritos en los oídos, en las narices, en diferentes partes del cuerpo para colgarse cosas. Dios no quiere que nos hagamos rasguños ni marcas en el cuerpo. Aquí lo dice, ¿verdad? Ustedes lo leyeron, ¿verdad?
Amén.
Y no haréis rasguños o marcas en vuestro cuerpo por un muerto. Eran cosas de paganismo que se hacían para mostrar que eran, que estaban siguiendo a estas cosas, costumbres del mundo, ¿verdad? Y no te imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Saben que hay diferentes modos que podemos imprimir o hacer figuras en nuestro cuerpo? Una manera es que, ¿qué me puede decir? ¿Tatuajes? Entonces, hermanitos, ¿es posible que ya algunos aquí ya tienen tatuajes? Pues ya lo hicieron en el pasado, ¿verdad? Pero ya, si saben ahora, no van a ir a poner su tatuaje ahora, ¿verdad? No, porque ya entienden que no se debe hacer, ¿verdad? Aún hay modos que cuando ustedes tienen dinero se pueden remover los tatuajes y hay un modo de hacerlo si quieren. Si tienen un tatuaje de un diablo, se lo pueden remover, ¿verdad? De un dios en su cuerpo se lo pueden remover. Hay modos, cuesta dinero, pero se puede hacer ahora, ¿verdad? O si no, pues que lo mantengan cubierto con manga larga, sin camisa alargada para que no se vea, porque la Biblia dice que no se debe hacer. Otro modo de imprimir nuestro cuerpo es, ¿han visto que las mujeres se ponen aquí pintura? Y aquí en los ojos, y aquí. ¿No es eso imprimir el cuerpo con marcas? ¿Amén?
Amén.
Otro modo es imprimir con las uñas, pintura en las de las manos y de los dedos, ¿verdad? Imprimir.
Amén.
¿Eso no es imprimir figuras?
Amén.
Ahora las mujeres no solamente se pintan las uñas, pero también se imprimen figuritas de flores y que es que esto. ¿Han notado las uñas de mujeres? Tienen diamantes y cosas ahí. ¿Ustedes piensan que Dios quiere que la mujer haga eso?
No.
Dice aquí claramente, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Saben que cuando la mujer tiene las uñas pintadas, que hay un modo de removerlo? Hay algo que parece como es bien fuerte, que se compra y se puede remover la pintura. ¿Saben? Ese es un modo que podemos mostrar a Dios que queremos obedecerle. Con comprar esa cosa, ese disolvente y quitarse eso, hermanitos.
Acetona.
¿Saben que si yo tuviera mis uñas pintadas y leera esto, para obedecer a Dios, ¿qué quisiera hacer? Fuera pronto a la tienda a comprar esa cosa para quitármelo porque yo no quiero desobedecer a Dios, ¿amén?
Amén.
No te imprimirás, dice Dios. No te andes pintando, no te andes disfigurando la cara ni el cuerpo, hermanitos. Nosotros somos el templo de Dios. ¿Qué si usted tuviera una casa bonita? ¿Cómo se llama, hermano?
José,
¿qué si usted tuviera una casa hermosa y yo fuera con una pintura roja y empezara a pintar afuera lo que yo quisiera en ella? ¿Qué dijera usted? ¿Se molestara, verdad? Yo estoy pintando figura de Buda, grafite, ¿le gustaría? ¿Se enojara? Hermanos, cuando nosotros le entregamos a Dios esta casa, ¿de quién es? ¿Es templo? Él primero lo hizo, ¿verdad? Es de él. Pero Él espera que voluntariamente se lo entreguemos, ¿verdad? En sacrificio a Él. Ya cuando nos entregamos a Dios y es templo de Él, vamos a andar poniendo la grafiti en las uñas y en los labios y tatuajes y haciéndonos agujeros. ¿Qué si voy a la casa suya y digo, yo quiero hacer un agujerote aquí con una hacha? ¿Qué hiciera, qué dijera usted? No, esa no es casa tuya, es mía. ¿Qué te pasa? Voy a llamar a las autoridades. ¿Saben, hermanos, que Dios se molesta cuando nosotros empezamos a hacer agujeros aquí y aquí y en otras partes y tatuajes aquí y aquí y aquí, aquí y nos pintemos los hermanitos? Ya que sabemos, hay que mostrar que vamos a ser obedientes, que vamos a ser obedientes y quitarnos esas marcas. Si podemos, vamos a quitarlas.
Okay.
Si tenemos ahí por ahí algo, una perla de por ahí, vamos a quitarla, hermanitos.
Okay.
Dice, pero ¿dónde dice eso? Vamos a ver. Continuando con el mismo tema, hermanitos. Vamos al Nuevo Testamento, hermanitos. Estamos hablando del hijo pródigo y el anillo que el papá le dio al hijo. No era de lujo, era un anillo que simbolizaba autoridad en el nombre del papá. Como la policía que tiene la placa, no es de lujo, la usa para que usted sepa que es verifico, ¿verdad? Así el papá le dio el anillo al hijo. Era un anillo que tenía una marca, y usaba esa marca para hacer negocio. En el nombre del papá. ¿Por qué sabemos esto? Porque vamos a continuar a ver qué nos dice la Biblia sobre ponernos anillos y soguías y aretes. ¿Qué más nos dice? Vamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10 y 12 dice, Primera Timoteo, capítulo 2, versículos 9, 10 y 12 dice, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa. Decorosa quiere decir que no sea de vergüenza, que no anden enseñando partes, que sea ropa modesta, ¿verdad? Decorosa, con pudor, con respeto y modestia. Modestia también quiere decir que se cubran bien, ¿verdad? Y no con peinado ostentoso, que no sea un peinado así grande con perlas y diamantes en él que brille como hacen las estrellas, no, que sea un peinado humilde así como lo tiene mi esposa, así como lo tiene la hermana Elizabeth, ¿verdad? Amén. No es ostentoso ni oro, que la mujer no se ponga oro, ¿verdad? ni aquí ni otras partes, ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponden de a mujeres que profesan piedad. Un versículo más. Primera de San Pedro, capítulo 3. Primera de San Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5 dice, vuestro atavio, o el modo que se vistan, vuestro vestimiento, vuestro atavio, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujosos, sino el interno, el del corazón, en la corruptible ornate de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, nosotros los hijos de Dios no nos ataviamos con adornamiento, ni las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos templo de Dios, somos propiedad de Él, y Él dice que Él no quiere que adornemos su propiedad. Bueno, dice aquí, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y hablamos que es el vestido del alma, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Los calzados, ¿saben que ustedes que tienen zapatos que pueden correrse, ¿verdad?, y caminan sobre vidrio y piedras y no les molesta, ¿verdad? El zapato, disculpe, es una protección para sus pies, ¿verdad? Pero ¿qué si andan descalzos, hermanos? Y anda bien caliente afuera, ¿qué le va a pasar a sus pies? Se van a quemar, ¿verdad? Si hay vidrios y piedras y clavos, se van a picar, ¿verdad?, o espinas. Entonces los zapatos son protección. Entonces Dios, aquí el papá le dio zapatos naturales, pero Dios quiere darnos un poder para caminar de un modo que antes no podíamos caminar, ¿verdad? Sin miedo y sin temor, con autoridad, ¿amén? ¿Amén? Por eso hoy mi esposa caminamos las calles de Juárez, ya no tenemos miedo aquí, porque tenemos los zapatos de Dios, ¿amén? No tenemos miedo. Versículo 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mató el becerro más gordo, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto les gusta comer barbacoa y un guisado afuera? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo están guisando afuera? Barbacoa, ¿cuánto les gusta? Amén, ¿verdad? Aquí el papá le dio el becerro más gordo. Aquí Dios no nos va a dar, para el alma no nos va a dar un becerro, pero para el alma nos va a dar el becerro, el cual es Cristo. Vamos a comer de Cristo, participar de Él. Él es el becerro gordo. Y Él nos va a dar gozo y paz. Y como cuando uno está comiendo una bisteca, así que anda, así bien con los jugos, haciendo, ay, qué bueno. Así, cuando comemos de Cristo, Cristo es rico, Cristo es bueno, Cristo es el cordero, de Él participamos. Amén. Así le dio el papá el becerro más gordo. Y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En Efesios 2, capítulo 2, nos dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados. Entonces, nosotros, aunque estemos respirando y sentados aquí, este no está muerto en cuerpo, está vivo, pero una persona así puede estar muerta en su alma. Quiere decir que no tiene relación con Dios, está muerto. No tiene la paz de Dios, no tiene entendimiento de Dios, no tiene la luz de Dios, no tiene poder para superar sus vicios, está muerta la persona. Y así su hijo estaba muerto en sus vicios, ¿verdad? Pero cuando vino para atrás, Dios, en los ojos de su papá, era como que había revivido, porque rezó arrepentido, ¿amén?
Amén.
Ustedes, si se andan muertos sin relación de Dios, pueden ser revividos hoy, ¿amén? Gloria a Dios, aleluya.
Gloria a Dios.